quien es coordinadora de víctimas del Licuado Bolaños. Carmen, te saludamos desde la Unión 800 AM. Como empresa periodística, acompañamos siempre estos momentos y en esta fecha tan importante para ustedes, Carmen.
Sí, buenos días para vos y para toda tu audiencia. Y es así mismo. Hablaba recién con tus colegas de otro medio y le decía exactamente eso. Que gracias, que todo lo que nosotros obtuvimos es gracias primero al esfuerzo nuestro, a esa lucha diaria por obtener, aunque sean migajas de justicia. Pero por el otro lado fue gracias a los periodistas, a los que nos acompañaron siempre y a los que fueron nuestra voz, fueron los que transmitieron lo que sentíamos, lo que pensábamos y lo que pasábamos. Así que yo soy la que agradezco siempre a los medios de prensa que estuvieron cerca nuestra y principalmente a los periodistas, aquellos que dormían y se despertaban con nosotros en el Palacio de Justicia.
En cuestiones de derechos humanos, en cuestiones de respeto a la Constitución Nacional, sí, hay que sentar postura, hay que tener criterio y hay que jugarse por los derechos humanos, Carmen.
Así mismo, porque resulta que muchas veces somos permisivos y permitimos realmente, como dicen algunos compañeros, atrocidades en términos de derechos humanos y de la violación, hasta de la violación de la vida misma. Entonces, tenemos, así como vos lo decís, sentar postura. Yo agradezco eso porque estuvieron siempre de nuestro lado.
Carmen, en 14 años, ¿cómo están las víctimas? ¿Cómo están aquellas que sufrieron, que sobrevivieron a esta tragedia y aquellos familiares que perdieron, obviamente, a sus seres queridos? ¿Cómo están realmente, Carmen?
Mira, yo creo que al pasar el tiempo la gente, como en su mayoría, como que se fue adaptando, y eso no significa el haber olvidado. Yo creo que uno puede avanzar cuando puede internalizar a su ser querido fallecido, cuando uno entiende que ese ser querido vive mientras nosotros lo recordemos. Entonces, a partir de allí, yo creo que hay un avance. El problema para la mayoría es la forma en que ellos se fueron. Entonces, eso hace que el proceso de duelo sea mucho más largo, y lograr entender lo que pasó a veces cuesta demasiado. Y no solamente la pérdida del ser querido y no poder elaborar ese proceso de duelo, sino haber vivido todo ese proceso jurídicamente enmarañado, que nos llevaron a un caos de cosas que hicieron que nos sacaran todas las fuerzas. Nosotros no teníamos tiempo ni elaborar el duelo porque teníamos que estar pendiente de qué es lo que pasaba en términos de esa mal llamada justicia paraguaya, y que finalmente, gracias a nuestra lucha y, como decía, el acompañamiento, todos logramos esas migajas de justicia. Si no, no hubiéramos logrado nada. Ellos pretendían dejar libre a todos los cómplices del asesinato de nuestros seres queridos, y hay muchos que ni siquiera fueron investigados. Entonces, todo lo poco que nosotros logramos en términos de justicia fue gracias a la lucha y al acompañamiento.
Uh-huh. Las autoridades del sector privado fueron las investigadas y condenadas, pero nadie del sector público, que tuvo sí responsabilidad por haber permitido el funcionamiento de una cuestión como esta, Carmen.
Así mismo, en lo concerniente a la municipalidad de Asunción, fueron juzgados los últimos del eslabón, y aquellos que iban a ser los inspectores, incluso aquellos inspectores que iban y que al darle la coima, al darle la dádiva para que no se haga el control, aceptaban y se ponían ya el documento donde estaba habilitado, y resulta que nunca se dieron las condiciones para que ese local estuviera habilitado. Ni siquiera eso fueron juzgados y condenados, que esas sí fueron exiguas. Ninguno nunca pisó la cárcel. Creo que pagaron 15 millones de guaraníes, creo que una fundación, una cosa así, ¿verdad? Entonces, ahora, en términos de lo que es el Ministerio de Justicia, perdón, el Ministerio de Trabajo, el Estado sí se hizo cargo y sí indemnizó a las víctimas. El Estado sí respondió indemnizando a las víctimas. Recuerdo que se indemnizó a la totalidad de las víctimas. Por cada familiar fallecido, por cada persona fallecida, se pagó en su momento 3.000 jornales mínimos, por lesionados graves 2.000 jornales mínimos, y por lesionados leves 1.000 jornales mínimos. Así que el Estado sí respondió en términos del Ministerio de Trabajo, pero la municipalidad nunca se les acusó a los reales responsables de aquella tragedia.
Uh-huh. En el caso Riera en particular,
En el caso Riera, en el caso Riera. En lo que concierne a no recuerdo en este momento Wood. Su nombre, Wood sí fue puesto en el banquillo de los acusados. Él sí estuvo expuesto.
No me olvido.
Enrique Riera se lo protegió.
No me olvido cómo el fiscal Rubén Villalba era en aquel tiempo el que tenía a su cargo el caso de Riera y quedó fuera Riera de una investigación.
Así mismo, dejaron afuera. Lo protegieron totalmente cuando que él era el intendente en ese momento. Y recordemos que, por ejemplo, como ejemplo, que meses después ocurrió lo de Cromañón en Argentina. Exacto. Y en menos de 10 días el intendente fue destituido.
¿Vos sabés
porque
qué?
Es lo que corresponde.
Me sacaste la palabra de la boca cuando te iba a recordar lo de Cromañón, que ahí sí las autoridades fueron las responsables directas de lo que ocurrió, Carmen.
Sí, así mismo fue, así mismo. Y en otros ejemplos, claro que nosotros tenemos, ¿verdad? Hubo un incendio también en México, en una guardería donde fallecieron niños, y allí también fue, no sé cómo se le llama en México al intendente, pero también él fue el responsable y fue destituido. O sea, en todos los lugares donde ocurrieron tragedias similares, pasó exactamente lo mismo.
Uh-huh. Carmen, y en materia civil, ¿cómo estamos? Ayer hablábamos con el abogado Juan Pío Paiva y decía que de 600 víctimas que habían reclamado en el ámbito civil una indemnización, la mitad no tiene derecho por cuestiones de procedimiento y demás.
Sí, yo creo que son muchos más. O sea, 600 nombres, pero detrás de cada nombre hay otros más. Yo creo que son muchos menos. Son pocos, la mayoría perdieron o por caducidad o por prescripción, en realidad por negligencia de los abogados. Entonces, de aquel momento, la mayoría ya quedaron, creo que son 20 o 30, lo que todavía siguen en carrera, y están en esas, ¿verdad? La mayoría ya ha perdido, y recordemos que también hay 20 personas que han pedido el levantamiento del embargo desde lo penal. Uh-huh. Entonces, y aparte de eso también ocurre, creo que el diputado Oscar Tuma, que en algún momento también fue abogado de víctimas, él va a presentar un proyecto de ley donde solicita que a través de esa ley se levante todos los embargos y pueda repartirse equitativamente entre todos los familiares de fallecidos, que son de línea directa, lógicamente, y los sobrevivientes.
Uh-huh. Carmen, y si tuviéramos que hablar en materia de asistencia psicológica, de contención, el Estado paraguayo ¿contribuyó a la contención de las víctimas en estos últimos años?
En términos de contención mental y psicológica, los dos primeros años estuvo Salud Mental haciéndose cargo, que estaban en el barrio, hacían asistencia directa. Después de eso ya nunca más. Quedaron dos o tres profesionales que lograron una empatía con nosotros y quedaron ellos. Desde el municipio de Asunción habían dos o tres psicólogas que también hacían y estuvieron bastante tiempo, pero uno o dos años también como profesionales del municipio y ya luego de manera particular, que también generaron empatía con nosotros. Y luego ya nada, en términos de salud mental. En términos de salud física, todos los compañeros sobrevivientes, como todos saben, quedaron con secuelas en los pulmones, entonces tienen que hacerse un chequeo permanente y la mayoría lo hacen en el Max Fuerza, en el INERAM, y aquellos que tienen seguro de IPS en IPS.
Uh-huh. Hasta ahí.
Lo que hubo. Hasta ahí.
Bueno, vamos a estar acompañando este acto de recordación. 11 y 20, como todos los años, suenan las sirenas, Carmen.
Así mismo, a las 11 y 20. A las 11 menos cuarto va a estar el ministro Griffith de la Secretaría de Cultura explicando los avances de la obra, de la construcción del memorial y del museo. Y a las 11 y 20 se lee el pronunciamiento, se hace el acto ecuménico y el sonar de las sirenas.
Carmen, un gusto siempre hablar contigo. Que tengas buen día.
Igualmente. Gracias por el acompañamiento.
Carmen Rivarola, coordinadora de víctimas del Licuabolaño. 14 años de aquella tragedia.